Entonces voy a leer, voy a leer. Bueno, entonces aquí, si fueran verdaderos creyentes, no practicarían el libertinaje. Bueno, una manera clara de convertir la gracia en libertinaje, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que la gente hace cuando estira tanto la gracia que la convirtió en libertinaje? A ver, y la idea es que usted esta mañana pueda entender si usted llegó a ser un libertino en la gracia, se convirtió en libertino y ha hecho de la gracia eso, ¿no? Entonces, bueno, el Rocío escribe, cuando un creyente cree que por ya tener la gracia de Dios puede hacer lo que quiera y actuar desenfrenadamente en la carne. Ok, dándole rienda suelta a su pecado. No, eso Dios me perdona. Eso Dios, como es la gracia, estamos bajo la gracia. Entonces Dios no me va a hacer absolutamente nada, ¿no? Joseph escribe, no obedecen, sino que dan rienda suelta a sus emociones. Ok. Bueno, muy bien. Este tema es impresionante porque hubo aquí en Colombia una denominación llamada Creciendo en Gracia. Que tenía un tipo que decía que él era el Cristo encarnado. Yo no sé si ustedes recuerdan eso hace mucho tiempo y este tipo comenzó a marcar la gente con el 6, con el SS en la frente. El SSS es una simbología que significa salvo, siempre salvo. Entonces la persona salva, siempre salva, pues puede hacer lo que quiera, porque ya están salvos y estas cosas, ¿no? Eso se llama convertir la gracia de Dios en libertinaje. Entonces no reconoce el pecado, pero el Espíritu Santo le ayuda, dice Lina. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces vamos a leer acá un texto de las Escrituras, que es nuestro texto fuente para hoy. Atento, atento, porque algunos hombres, Judas, versículos 4 y 6, recuerden que Judas solo tiene un capítulo. Entonces, Judas 4 y 6 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ojo, entraron encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Atento. Son hombres impíos que están dentro de la iglesia. Y cuando la Biblia habla de hombres, habla de mujeres también. Hombres impíos, mujeres impías que convierten la gracia de Dios en libertinaje y al hacer esto, por supuesto, niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, dice Judas, el hermano de Cristo en este caso, no Judas el Iscariote, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que nos creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha puesto bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el versículo 7 completa el tercer ejemplo, coloca tres ejemplos que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, muy bien. Aquí tenemos nuestro bosquejo de amor que les hago para que ustedes se guíen, porque una prédica sin guía, pues hombre, suena muy, 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 muy. Entonces, la gracia de Dios convertida en libertinaje. Aquí vamos a tratar tres aspectos en esta pequeña reflexión, pero profunda reflexión. Primero, ¿qué es la auténtica gracia de Dios? ¿Qué es la auténtica gracia de Dios? Vamos a ver lo que es. ¿Cuál es su propósito y por qué se tiene un entendimiento errado de la gracia de Dios? Una segunda cosa rápidamente que vamos a compartir es la gracia convertida en libertinaje. Esta es una gracia falsa. ¿Qué es? ¿Cómo es que llega a convertirse en libertinaje esa gracia? Y sé cómo terminan los que practican o convierten la gracia en libertinaje. Y el aspecto último es absolutamente aplicativo para nosotros, creyentes que convierten en libertinaje la gracia de Dios hoy. Básicamente son tres tipos de creyentes: los que perseveran en su pecado después de convertidos, los que no crecen en la gracia de Dios y finalmente los que reciben en vano la gracia de Dios. Bueno, este bosquejito lo vamos a desarrollar. No lo vayan a tomar así todo en nota porque no es la idea, sino que usted lo mire y sepa cuando lleguemos allá cómo es que estamos hablando ahí. Bueno, un poquito de introducción y escuche esto. La gracia de Dios ha sido pervertida por dos extremos. Ahora usted analice a qué extremo usted se ha ido, porque como buenos seres humanos somos muy emocionales, muy pendulares. Estamos con el péndulo para allí, con el péndulo para allí. Entonces, esos dos extremos, uno es el libertinaje del cual vamos a hablar en esta mañana y el otro es el legalismo. El legalismo es totalmente opuesto al libertinaje. Esta mañana vamos a revisar si vivimos en la gracia de Dios o vivimos en el libertinaje. Cada uno de nosotros tiene la facultad mental para poder autoescultarse y autoexaminarse, a ver si está ahí. Ahora, la queja de Judas para esta iglesia es que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y algunos creen que como ya son salvos por gracia, entonces pueden pecar a todo dar, ¿sí? Pueden darse rienda suelta, eso Dios va a perdonar, Dios no va a tomar en cuenta, y si Dios me llama algún día, yo sé que por la gracia Él me va a perdonar. Pues con esta forma de pensar, estamos muy equivocados y le estamos siguiendo la cuerda al diablo, porque esta no es la forma de pensar de un cristiano. Ahora, Judas nos advierte que es posible convertir la gracia de Dios en libertinaje. Esa iglesia a la cual Judas le está escribiendo es una iglesia compuesta de judíos mesiánicos. Estos son judíos recalcitrantes que guardaban con supremo legalismo, y ojo ahí, porque las personas que han sido oprimidas por el legalismo luego llegan a una iglesia, conocen la gracia y entonces se van al extremo del libertinaje. Abandonaron el legalismo y ahora tienen el libertinaje. Y esta iglesia era así, compuesta de judíos mesiánicos oprimidos entonces por el fariseísmo de cumplir la ley de Moisés, de guardar los días, las lunas, todas esas cosas, y ahora están conociendo la gracia de Dios y la están convirtiendo en libertinaje. Examinemos nosotros nuestro corazón, porque lo que buscamos esta mañana básicamente es saber si esta iglesia está en la absoluta gracia o la ha convertido en libertinaje. Vamos a ir entonces a nuestro primer aspecto de la reflexión, la auténtica gracia de Dios. Y aquí voy a hacer un recorderis pequeño para aquellas personas nuevas que están llegando a nuestra comunidad y que no tienen bien en claro qué es la gracia, ¿sí? Para esos amigos nuevos, le quiero decir que la gracia es un regalo de Dios para perdonar y salvar. La gente solo es perdonada y salvada por la gracia de Dios. Aquí no hay cuento que es un hombre que tiene la capacidad de perdonar, que tiene la capacidad de echarle agua bendita y borrarle los pecados. Eso es absolutamente antibíblico. La Biblia no dice tal cuento. Entonces, en la gracia, un regalo para salvar y perdonar. ¿A quién salvar y a quién perdonar? A los muertos espirituales del Edén, a los descendientes de Adán y Eva que quedaron sordos, ciegos, sin entendimiento espiritual. Una pequeña idea de lo que es entonces la gracia genuina, la gracia de Dios. Es eso, un regalo de Dios, que por el sacrificio de Cristo, aquellos elegidos de los muertos espirituales del Edén reciben la salvación. La salvación se recibe como un regalo de Dios otorgado por la gracia del Supremo. Pero también la gracia es un don inmerecido. Toda la humanidad murió espiritualmente y Dios por su gracia nos resucitó de la muerte espiritual sin mérito alguno, sin que nosotros hubiésemos hecho absolutamente nada. Y no lo podíamos hacer, ni tampoco lo queríamos hacer. No era que no lo pudiéramos hacer porque estábamos muertos, es que no lo queríamos hacer. La gracia es que Dios toma sus pecados y los perdona por medio de Cristo. Si usted está buscando que Dios le perdone sus pecados, no puedes hacer obras y pensar que haciendo obras, que dando mercados, que ayudando a este, que ayudando a aquel, que entrando a la capilla de rodillas, que haciendo una cantidad de cosas, por eso Dios le va a perdonar. Eso no es verdad. La salvación se recibe por gracia, donde Dios toma sus pecados y los perdona por medio de Cristo, no por obras o por méritos que usted logre para la salvación. Ahora, le voy a mostrar un texto al amigo nuevo, a la persona nueva que nos acompaña, de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y le recomiendo que se lo aprenda de memoria, ojalá dentro del contexto del capítulo 2 de Efesios. Y recuerden esto, Efesios fue escrito para la nueva humanidad. Efesios y Gálatas son escritos para la nueva humanidad. Y la nueva humanidad son los nuevos seres humanos que Cristo está despertando de los muertos espirituales. Es decir, la iglesia. La iglesia es la nueva humanidad, esa que desciende del cielo allá en Apocalipsis. Bueno, cuando hablemos de Apocalipsis vamos a hablar de eso. Ahora, mire usted. Efesios 2 dice, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito en eso, en la salvación, porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que amigo, amiga, la salvación no es un premio por algo que usted esté haciendo o que usted pueda hacer. La auténtica gracia de Dios, lo que es la gracia de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Y ojo con esto, ¿cuál es el propósito por el cual Dios da la gracia? Y ahí es donde usted como creyente tiene que estar muy atento y no decir, ah, no, yo soy salvo por gracia. No, salvo, siempre salvo, yo ya soy salvo por gracia. Y repetir como un loro eso, mucho, pero mucho cuidado, porque usted se puede deslizar y puede estar creyendo una inmensa mentira y morir engañado y condenarse. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Atento. La gracia es liberadora, no libertina. El propósito de la gracia es santificar para vivir libres. La santidad, por supuesto, trae libertad. El pecado trae esclavitud. Usted y yo, cuando hemos pecado, nos escondemos. No queremos mirar a los ojos a los demás porque nos da vergüenza. El propósito de la gracia que salva es primeramente santificar. Por lo tanto, creer que como yo ya soy salvo por gracia, puedo continuar en el pecado, es una mentira profunda del infierno. Porque el propósito de la gracia que salva es primeramente santificar a la persona. Primera de Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo lo santifique. ¿Quién es el que santifica? Dios. Ahora, leemos en Tito, capítulo 3, versículos 3 y 5, porque nosotros también en otro tiempo, cuando Pablo dice nosotros, está diciendo nosotros los creyentes, nosotros los de la iglesia cristiana, no la gente inconversa, no la gente que no ha sido renovada, transformada, que ha nacido de nuevo, que la gente que quizás todavía tiene una religión por allá. Pablo dice, porque nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Hermano, amigo, si esta es tu condición, usted todavía no es de los nuestros, usted es de los otros. Porque los nuestros no son necios, no son desobedientes, no están siendo extraviados por Satanás, no son esclavos de placeres y deleites diversos, que viven en malicia y envidia, aborrecibles los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Aquí, amigo, amiga, Usted que está hace poquito está con nosotros. Él nos salvó no por obras de justicia, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. Y nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Entonces concluimos que el propósito de la gracia, atento, es liberar del pecado para vivir en santidad y vivir en libertad. Se lo repito otra vez, que el propósito de la gracia para su vida es libertarlo a usted del pecado y que usted viva en santidad y en pureza para con Dios. No es el propósito de la gracia que ahora usted se pueda emborrachar, que ahora usted se pueda ir a la cantina a echar paso. No es el propósito de la gracia que usted pueda maldecir, que pueda fornicar, adulterar, permanecer en esos pecados. No, 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 ese no es el propósito de la gracia. Y entonces, hablando de la gracia, ya vimos cuál es su propósito, cuál es su definición. Ahora miremos su entendimiento errado. ¿Tiene límites la gracia? Algunos dicen, no, la gracia no tiene límites, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, metámosle duro al pecado para que abunde la gracia. Ojo, ese texto hay que saberlo entender dentro de su contexto y más adelante lo vamos a abordar. ¿Tiene límites la gracia? Para Dios no tiene límites. Ojo, para nosotros sí. Escriba con rojo muy grande en su cartilla para que lo ponga esta semana ahí en su cama. Para Dios la gracia no tiene límites. Para mí sí tiene límites. Claro, somos llamados a vivir la gracia sin extremos. Porque cuando usted vive la gracia con extremos, o usted se va al libertinaje o usted se va al legalismo. Entonces, algunos que no han sido regenerados espiritualmente y que Judas los cataloga como hombres impíos, mujeres impías, se han infiltrado dentro de la iglesia y lo único que creen al oír de la gracia abundante de Dios es que son libres para vivir la vida como les plazca sin ningún límite ni vivir en santidad. Y aún así ellos creen que van a tener la vida eterna. Por supuesto que esto es falso. La salvación, dicen ellos, sí la queremos. Compromiso, cruz, no. No queremos ningún compromiso. Yo quiero seguir viviendo como antes yo vivía. Y fíjese, las iglesias están llenas de personas así, que solo cambiaron externamente, pero por dentro siguen viviendo como antes tenían. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Debemos creer entonces que porque la Biblia dice esto en Romanos 5:20, que es lo que Pablo le está explicando también a esta gente, entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, que debemos pecar harto para que sobreabunde la gracia de Dios, más adelantico lo vamos a ver. La gracia de Dios es la provisión, escuche, escuche, este pedacito anótelo en rojo, y póngalo en una cartulina. La gracia de Dios es la provisión de Dios para vencer el pecado. Es todo lo contrario de lo que el diablo les ha puesto a mucha gente. Que porque conocen la gracia de Dios, pueden vivir en libertinaje. Pueden vivir en pecado. Al contrario, la gracia de Dios es la provisión de Dios para vencer el pecado y vivir en santidad. Pregúntese usted hasta aquí le ha dado el uso correcto a la gracia de Dios o usted la ha estado usando de manera incorrecta. Piense. ¿Cómo saber que no hemos estado convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios? Piense por un momento. La ignorancia, el desconocimiento o el mal entendimiento de las Sagradas Escrituras llevan siempre al error. ¿Cómo saber que usted no está convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje? ¿Cómo saber que usted no le ha dado un mal entendimiento a la gracia de Dios? Hemos visto grosso modo, lo que significa la verdadera gracia de Dios. Ahora, vamos a entrar en el meollo del asunto y cómo es que algunos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. ¿Cómo es que llegamos a convertir la gracia de Dios en libertinaje? Una gracia que no es la real, una gracia falsa, una gracia que no es la verdadera. En primer lugar, haciendo estas cosas, tomándose una licencia para seguir en pecado. Tomándose licencias para seguir en pecado. Es decir, vivir un cristianismo sin transformación, un arrepentimiento sin metanoia, gente que cree que se salvará sin regeneración. Y por supuesto, al conocer la gracia o así no la conozcan, siguen viviendo en esta condición. Ahora, ¿qué es libertinaje? Es la palabra selgeian, que significa exceso. Libertinaje significa licencia, significa desenfreno, significa indecencia. Se traduce como lascivia, y recuerde que lascivia es el deseo intenso por hacer algo. Ese deseo que está a punto de desbocarse. En casi todos los pasajes en que aparece. Libertinaje literalmente significa lujuria, significa maldad, significa inmoralidad. Estas personas creían que una vez que uno era salvo, podía vivir lo mismo como venía viviendo antes. ¿A usted no le parece que usted ha estado viviendo como vivía antes? Y la manera de comprobarlo es cuando usted se pone de mal genio y explota y tira lo que tiene en sus manos con su mirada, como que asesina al que está a su lado, lo agrede verbalmente. ¿A usted no le parece que en eso a usted le falta cambiar? Que usted ha cambiado mucho por fuera. Aparentemente por fuera está muy bien, bonito como un santo. Pero cuando el hombre viejo se le sale, pensemos por un momento. La gracia convertida en libertinaje. La sentencia y la acusación de Judas es que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos creyentes que llevan años y años en el Señor, años y años en el Evangelio y nunca avanzan espiritualmente, su madurez obviamente es latente. Esto es señal inequívoca de que estas personas convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Le repito, cuando vemos creyentes que llevan años y años en el Señor y nunca avanzan espiritualmente, no se disponen para servir en nada en la iglesia. La Biblia dice que por lo menos cada creyente recibió un don del cual tendrán que darle cuentas a Dios cuando se muera. Así como aquellas personas que recibieron los dones, los talentos, el uno cinco, el otro dos, el otro uno fue lo enterró. Muchos creyentes tienen ese don enterrado. Clara señal que estas personas están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Si en esta comunidad el 90% de la gente le sirviéramos al Señor en algo en la iglesia, el ejemplo para los otros 10 sería descomunal. Pero en esta iglesia pasa lo contrario. Es el 10% quienes le servimos a la iglesia y el 90% quienes dan un pésimo testimonio a los nuevos, a las personas que están llegando. Y por eso las personas que llegan se acomodan a ese estilo de vida, porque ven que el 90% lo hace. Eso se llama convertir la gracia de Dios en libertinaje. Eso es lo que es. Pero ¿cómo llega a convertirse la gracia de Dios en la iglesia? Judas dice, por hermanos encubiertos. Hermanos, lo coloqué entre comillas. En la iglesia de Judas, el hermano de Jesús, habían hermanos que no eran hermanos. Habían personas que se hacían pasar como hermanos sin ser hermanos, y su conducta, su testimonio, su forma de ser estaba contaminando toda la iglesia. ¿Cómo llega? Por falsos hermanos. Judas los describe como hombres impíos o mujeres impías, es decir, sin regenerar, con cambios externos sí, pero cambios internos no. Entran encubiertamente, entran solapadamente, de manera solapada, de manera encubierta, hace su daño, destruye, aconseja, abren su boca, difaman, murmuran, critican, derrumban la obra de Cristo, tratan de destruir lo poco que ese 10% está haciendo para Cristo. Ellos tratan de destruirlo de manera solapada, encubierta. Entran encubiertos. Sus doctrinas, su conducta perversa está contaminando a la iglesia y desviando a los que no estaban en guardia. Y por supuesto, ¿quiénes son los que no están en guardia? El 90%. El 90% muy cómodos, ya somos salvos por gracia. Amén, aleluya, Dios ya me escogió, voy como un tiro para el cielo. Pero fíjese que hay una sentencia. Antes destinados a esta condenación, versículo 4. Ahora, ojo, porque usted no puede interpretar que estas pobres personas están haciendo estas terribles cosas sencillamente porque Dios los condenó para que hicieran eso. No. Lo que este verso está diciendo es de que de quienes estaban ya muy de antemano predicho que vendrían a caer en este juicio o condenación. Es decir, que lo que Dios había dicho era que la gracia la iban a pervertir personas. ¿Qué personas? Vaya usted a saber. Por eso estamos examinando, destinados para este servicio, para traer esta situación difícil a la iglesia de convertir la gracia de Dios en libertinaje. No se puede decir que estas personas no sabían lo que estaban haciendo. Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, estas personas entienden. Su mente, su facultad les muestra lo que están haciendo. No solo lo hacen, sino que se complacen con los que las practican. Huya de las personas que practican la gracia en libertinaje. Salga corriendo de esas personas. No tenga usted nada que ver con gente así, que convirtió la gracia de Dios en libertinaje. Aléjese de ellos, porque ellos le envenenan su mente, su corazón, su alma, y lo vuelven a usted picho. Lo dañan, lo contaminan, lo pudren por dentro. Aléjese de ellos. ¿Cómo llega? A través de falsos hermanos que envenenan el alma de la gente. No sea fanático. Venga, tómese este, tómese aquello. Vamos allí, vamos acá. Pero finalmente, ¿cómo termina? Los que convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué dice Judas? ¿Qué dice Judas? ¿Terminan cómo? En destrucción. Tres ejemplos pone Judas para animar a estas personas. Tres ejemplos pone. ¿Cuál es el primero? El Israel murmurador. Números 14, 29 y 30. Y Dios le dice, mire, Dios salvó al pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. Ese es el primer ejemplo para estos hermanos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. El segundo ejemplo son los ángeles que no guardaron su dignidad. Los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4. Esto es serio. Esto es serio. Destruyó al pueblo de Israel. Parte del pueblo de Israel fue destruido. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Y el tercer ejemplo es contundente. Sodoma y Gomorra, expuestos al juicio de Dios. Génesis 19. Del cielo llovió fuego sobre la maldad de Sodoma y Gomorra, que fueron fornicando y en pos de vicios contra naturaleza. Tres ejemplos contundentes para aquellos que se atreven a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Ahora, hagamos una reflexión para entrar a nuestro tercer aspecto. Haga una reflexión y pregúntese, ¿cómo es que usted terminó convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios? Atento, no se desconcentre. Piense, diga, ¿será que yo he convertido la gracia de Dios en libertinaje? Y por allá en el fondo va a escuchar una potente voz que muy seguro le va a decir, ¡sí! Porque usted hace esto, 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 esto. Tranquilo, deje que Dios le ministre. Deje que el Espíritu Santo le redarguya. Haga esa reflexión y pregúntese, ¿cómo es que usted terminó convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios? Si al principio de su vida cristiana usted tenía mucho temor de Dios, usted tenía mucho celo, tenía mucha pasión por el Señor. Usted no cambiaba su lugar secreto por nada. Su lugar secreto donde usted oraba y hablaba con su Dios era el lugar más grande de su casa. Horas con Dios, quebrantamiento profundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abandonó absolutamente todo eso. ¿Quiere hacer acaso un alto? ¿Quiere tomar en serio la salvación de su alma? ¿Quiere detenerse y pensar seriamente en su eternidad esta mañana? Hoy es el día de tomar en serio a Dios. Hermano, amigo, hoy es el día. ¿Cómo crees que vas a terminar si te empeñas en convertir en libertinaje la gracia de Dios? ¿Acaso quiere terminar como terminaron los ángeles que se burlaron de Dios? ¿O como terminaron los israelitas que murmuraron en el desierto contra Moisés? ¿O quiere terminar como terminaron los sodomitas y los de Gomorra? ¿Cómo queremos terminar? Esta es una profunda reflexión. Y finalmente, quiero concluir con el tercer aspecto de esta hermosa reflexión y que es una profunda aplicación a nuestras vidas. Aquí encontramos tres individuos dentro de la iglesia que convirtieron la gracia en libertinaje. Creyentes que convierten la gracia de Dios en libertinaje hoy. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. A veces nos volvemos libertinos y tenemos que reflexionar en este tema. Por eso, no es lo que usted le diga al Señor en un culto. No es lo que usted le diga al Señor mientras otros oran. Es lo que usted es su esencia. Las 24 horas del día y la noche. Es lo que usted es donde usted está. Ojo, creyentes que convierten en libertinaje la gracia de Dios hoy en cielos abiertos. Yo no estoy predicando para la iglesia de Pepito o para la iglesia de Pepita. Yo estoy predicando para nuestra iglesia donde nosotros somos los ancianos y nos preocupa mucho la condición de los hermanos. Nos preocupa mucho. Porque hay unos hermanos que son como la espuma en el río. Espumas que se van, y ahí van como la espuma, y van suavecito ahí en el río, y ellos piensan que allá cuando desemboque el río Dios los está esperando, pero allá es un abismo ni el macho. Por eso el afán de nosotros de compartir estos temas. Entonces, número uno, las personas que convierten la gracia de Dios de libertinaje hoy en cielos abiertos son los que perseveran en su pecado. Ahora, ojo esto, estoy hablando de las personas que siendo creyentes practican el pecado y siguen en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Perseverar es quedarse ahí. Perseverar es permanecer. En otras palabras, se está hablando de alguien que continúa en esa conducta pecaminosa. Ahora, piense por un momento con cuál es el pecado que usted lucha más, con el que usted batalla más. Y hagámonos esta pregunta. ¿Puede un cristiano continuar en la práctica de su antiguo pecado para que la gracia abunde? Ah, no, es que la Biblia dice, donde abundó la gracia, sobreabundó el pecado. Entonces, dele duro el pecado para que abunde la gracia. Eso es lo que enseñan estas personas que se han desviado de la gracia de Dios. Pablo da cuatro poderosas razones para que usted no piense así. Pablo, ante esta respuesta, que él mismo la formula, previniendo lo que la gente va a pensar cuando lea su epístola, ¿puede un cristiano continuar en la práctica de su pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo es no, y da cuatro razones. Atento, atento, cuatro razones. Primera razón, no porque hemos muerto al pecado. ¿Cuál es la primera razón? No porque hemos muerto al pecado. Diga, yo no puedo perseverar en el pecado más porque yo he muerto al pecado. Recuérdele eso al pecado, recuérdele eso a Satanás, recuérdele eso a la tentación cuando venga sobre usted. Pablo dice, no porque hemos muerto al pecado. Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Segunda razón, no porque estamos vivos para Dios. Romanos 6:11. Así también vosotros considerese muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No, no podemos seguir en la práctica del pecado. Y no podemos querer que debemos pecar hartísimo para que la gracia abunde. Tercero, no, porque debemos servir a la justicia. Y Pablo dice en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentaste su cuerpo para la inmundicia, servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presente su cuerpo para servir a la justicia de Dios. Tres razones y voy con la cuarta. Pablo dice, no es posible pensar que entre más pequemos, más vamos a recibir la gracia de Dios. No, cuarto, porque la paga del pecado es la muerte. Hermano, estas razones lo deben convencer a usted y estremecer profundamente para no seguir en esa práctica del pecado. Porque hemos muerto al pecado, porque estamos vivos para Dios, porque debemos servir a la justicia con nuestro cuerpo y porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los que perseveran en su pecado. Aquellos que dicen, no, yo peco de cuando en cuando, pero yo sé que Dios me perdona. Un día el cielo se va a cerrar, la paciencia de Dios se va a llenar al límite y ese día usted ya no tendrá dónde ir, a dónde correr. El día de hacer cambios es hoy. Pero hay un segundo grupo. El primero que ha pervertido la gracia son los que continúan en el pecado después de supuestamente haberse convertido. Y los segundos son los que no crece en la gracia de Dios. No crecen en la gracia de Dios. Mandato claro, contundente de la palabra de Dios, de crecer en la gracia de Dios. Estas personas no crecen en la gracia de Dios. En la vida espiritual del creyente debe haber crecimiento, por supuesto, hermano. Por eso les hablaba que si una persona lleva años en el Evangelio, décadas en el Evangelio, y es el mismo, la misma persona siempre, esta persona no se le ve en cambio, no hay crecimiento espiritual, esta persona convirtió la gracia de Dios en libertinaje. Crecimiento espiritual, claro ejemplo es el de Cristo en Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ojo, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. La vida espiritual del creyente debe tener crecimiento en esa gracia. La gracia que recibimos de Dios no es estática. No es solo para la salvación y me quedo yo ahí, sino que yo debo seguir creciendo en esa gracia. Cristo a los 12 años ya se le notaba su crecimiento en la gracia. Y ojo, no solamente para con Dios, era un muchacho de 12 años y tenía gracia con las demás personas. ¿Usted y yo sí tenemos esa gracia con las demás personas? El mandato claro de Pedro, en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí lo triste, hermanos y amigos, es que muchos crecieron solo en el conocimiento. Y tenemos gente llena de Biblia, llena de versículos, llena de muchos conocimientos. Algunos que saben de aquí, saben de allí, de aquel teólogo, del otro teólogo, saben de la reforma, de la no reforma, de la contrarreforma, saben muchísimas cosas. Pero en gracia, póngale cero. El mandato de Pedro, el mandato de Dios, es crecer en la gracia y el conocimiento. Hagámonos un examen esta mañana para saber cuánto usted y yo hemos crecido en la gracia de Dios. Si por gracia de Dios yo fui perdonado, ¿no cree que por esa misma gracia perdono a otros? ¿Debo perdonar a otros? ¿Ha crecido usted en esa área? Si por la gracia de Dios yo fui amado siendo enemigo de Dios, ¿no cree que por esa gracia yo debo amar a aquellos que se convierten en mis enemigos? En el trabajo, en el estudio, en el barrio, en mi profesión, en lo que usted hace, ¿oro por ellos? Pregúntese. Esto le va a ayudar a usted a pensar qué tanto usted crece en gracia, sobre todo con esa persona que duerme en la cama con usted. ¿Actúo con gracia cuando estoy afirmando y diciendo que nosotros actuamos con gracia cuando devolvemos al resentimiento, al odio y a la amargura, amor y perdón? Usted actúa con gracia cuando usted devuelve el resentimiento que le dan, devuelve el odio que le mandan, la amargura que le mandan, usted la devuelve con amor y perdón. Usted crece en la gracia de Dios cuando usted es paciente y amable y trata bien a los demás. Crecemos en la gracia de Dios cuando aprendemos a controlar nuestros malos deseos. Estas personas no crecen en la gracia de Dios. Pregúntese, ¿será que sí estoy creciendo en la gracia de nuestro Dios? Y lo más cruel y lo más terrible, no solo es que estas personas perseveren en el pecado, no solo es que estas personas no crezcan en la gracia de Dios, sino que estas personas reciben en vano la gracia de Dios. Esto sí quebrantó mi corazón mientras yo preparaba esta charla. Esto es como alguien va a su casa y le lleva a usted una torta, una comida rica, y usted se la tira por la cara o se la tira por los pies. Como Cristo envió, como Dios envió a Cristo a morir en la cruz, ese sufrimiento tan terrible, para que esa gracia pudiera ser expuesta sobre tu vida para perdón, y tú la recibes en vano, y tú la recibes en vano. Esto lastima el corazón de Dios, esto hiere el corazón de Dios, esto contrista al Espíritu Santo, esto daña la comunión con Dios. Pablo está haciendo una tremenda exposición en el 2 Corintios capítulo 6, donde está contando cómo a través de la gracia él se ha sostenido y acusa a la iglesia de haber recibido la gracia de Dios en vano. Pero él muestra que no ha recibido la gracia de Dios en vano haciendo cuatro cosas. Y Pablo dice así, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban la gracia de Dios en vano. Y Pablo dice, yo no he recibido la gracia de Dios en vano porque yo no doy a ninguno ocasión para el tropiezo. Esa es la primera razón que Pablo esgrime para decir que él no ha recibido la gracia de Dios en vano. Él no da a nadie ninguna ocasión para el tropiezo. Ahora, ¿eres piedra de tropiezo? ¿Con tu propia familia, con otros, con tus comentarios, cuando pierdes la paciencia y empiezas a murmurar y empiezas a criticar y criticas al predicador y criticas al otro? Yo ya le he dicho, no critiquen de nosotros los predicadores, porque si alguien tiene defectos, somos nosotros los que predicamos. No nos recuerden las falencias que tenemos, porque nosotros las conocemos. ¿Eres piedra de tropiezo para otros? Si es así, has recibido la gracia de Dios en vano. Y lo segundo que Pablo dice es que la gracia nos ayuda a soportar la persecución. Pablo dice, el sufrimiento que estoy enfrentando, la persecución que estoy enfrentando, solo lo he logrado porque no he recibido la gracia de Dios en vano. ¿Y tú te quejas por todo? ¿Te quejas por las circunstancias que no comprendes, que no entiendes? ¿Quieres hacer los cambios en este país como usted quiera, en la iglesia como usted quiera? ¿Te quejas por todas las circunstancias cada mañana? Has recibido la gracia de Dios en vano. La tercera que Pablo esgrime para decir que él no ha recibido la gracia de Dios en vano es que la gracia de Dios, dice Pablo, nos ayuda a demostrar el fruto del Espíritu Santo. Paz, amor, benignidad. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Será que estamos recibiendo la gracia de Dios en vano? Y finalmente Pablo dice que la gracia de Dios le ayuda a resistirlo todo, a resistirlo todo. Léete ese capítulo 6, le ayuda a resistir todo. ¿Resiste usted todo por amor a esa gracia que ha recibido de Dios? Ah, que es que usted tiene un mal esposo, amén. Por la gracia de Dios usted es capaz de resistir eso. Ah, que es que usted tiene una esposa que es terrible, por la gracia de Dios. Ah, es que tus hijos, por la gracia de Dios. Ah, es que en el trabajo mi jefe es un tal por cual, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en la gracia de Dios podemos resistirlo todo. Tristemente, y termino con ello, Hebreos sentencia terriblemente a algunos. Miren bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, porque la reciben en vano, porque brotando alguna raíz de amargura los estorbe. Y por ellos muchos sean contaminados. Reciben la gracia de Dios en vano. Ahora, perseverar en el pecado siendo ya salvo no es compatible con las Sagradas Escrituras, no es compatible con la Biblia. Revisa hoy hasta dónde sigues inmerso, metido en el pecado. Porque la gracia es santificación. La gracia es santidad. La gracia no es permiso para seguir en el pecado. Hoy es un día para preguntarnos qué tanto hemos crecido en la gracia de Dios. O solamente tenemos conocimiento. O solamente tenemos muchos versículos, pero gracia nada. Si recibimos gracia, demos perdón, demos amor, demos bendición, jamás maldición. ¿Recibimos acaso en vano la gracia de Dios? ¿Cuando somos piedra de tropiezo para otros? ¿Usted acaso ha sido piedra de tropiezo con sus comentarios, con sus cuentos, con sus cosas? ¿Se ha convertido? Pídale perdón a Dios. Jamás usted va a ser bendecido de esa manera. No hable de nadie. No hable de nadie, porque es que todos tenemos defectos. Ahí sí, como dice Eclesiastés, que me gusta mucho allá en el capítulo 7, cuando alguien hable mal de ti, no te molestes por eso, porque tú mismo sabes que has hablado mal de otros. Y esa es la gran verdad. ¿Recibimos en vano la gracia de Dios cuando somos piedra de tropiezo para otros? Cuando la queja es nuestra mayor expresión en el día a día, hagámonos ese examen de la palabra de Dios. Terminemos con unas conclusiones. Miren estas conclusiones que les tengo acá. Voy a pedirle a Mimi que me ayude a leer estas cuatro conclusiones.
Primero, Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo para darnos libertad y salvación, no para convertirla en libertinaje y utilizarla como permiso para pecar. Segundo, el propósito de la gracia es darte poder para vencer el pecado y vivir una vida en santidad. Tercero, conviertes la gracia de Dios en libertinaje cuando sigues viviendo una vida inmersa en la práctica del pecado. Cuarto, Los que convierten la gracia de Dios en libertinaje terminan destruidos por su propia maldad.
Muy bien, muy bien. Si usted quiere un consejo, coja ese postulado número 2. Con que usted se aprende ese postulado número 2 de la conclusión, usted salvó el sermón. Y le pongo 10. El propósito de la gracia es darte poder para vencer el pecado y vivir en santidad. No para seguir practicándolo como enseñan en otros lugares. Con que aprenda eso es suficiente. Leemos de nuevo en Tito 2, 11 al 13. Tres cosas en estos tres textos resalta Pablo. En primer lugar, por la gracia de Dios, que la gracia de Dios, número uno, se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Número dos, que la gracia de Dios nos enseña, la gracia de Dios es un pedagogo, paidagogos del griego, es un maestro, es un educador, es un profesor. La gracia de Dios es una cátedra que nos enseña ¿a qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si esto no le queda claro a usted, no sé qué tengo que hacer para que a usted le quede claro que la gracia de Dios no es un permiso para pecar, sino al contrario, es un paidagogos que le enseña que debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y número 3, que aguarde, que espere, que esté expectante a la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga, cuentas te va a pedir. Cuentas nos va a pedir. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé su gracia más y más para vivir en santidad, no para vivir en el pecado. ¿Por qué no hacemos una oración al Señor? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor? Y le decimos gracias, Padre, por la palabra que nos redarguye, por la palabra que es como espada de doble filo, por la palabra que nos, entra dentro de nosotros y nos muestra realmente cómo somos. Gracias, Señor, por esa palabra contundente, poderosa, Señor. Tu palabra es espada de doble filo, Señor, y tu palabra lo que busca es hacer asepsia, Señor. Pero, Señor, cuando el cirujano va a hacer una operación, el cirujano hiere para luego curar y coser. Primero el cirujano usa un cuchillo y abre, usa un bisturí y abre, Señor. Y al abrir genera dolor, dolor que el paciente no siente porque tiene anestésico, Señor. Pero, Padre, tu palabra sí genera dolor, genera rabia, genera descontento, genera malestar, genera algún sentimiento debe generar tu palabra, Señor. Pero la misma palabra que hiere, luego esa palabra sana, Señor. Luego esa palabra cose, remienda, pone puntos y sana esas heridas putrefactas del pecado, Señor. Señor, que en esta mañana nosotros podamos ser conscientes, Dios mío, que no podemos usar la gracia como excusa para pecar. No podemos usar la gracia como libertinaje, Señor. Una gracia libertina, una gracia que no tiene límites, una gracia que no tiene topes, una gracia que no tiene fronteras, Señor. No podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. Porque eso solo lo hacen mujeres impías y hombres impíos que han entrado encubiertamente a la congregación para pervertirla, para hacer un mal ejemplo, para hacer un mal testimonio, para hacer piedra de tropiezo a otros. Señor, a pesar de que lleven años en la vida cristiana, las personas no deben poner la mirada en ese tipo de creyentes, en ese tipo de personas que no son un ejemplo, que no son un testimonio para la iglesia, que no tienen su mirada puesta en Cristo, sino que se la pasan es siendo piedra de tropiezo para otro, Señor. Como dice tu palabra, estas personas están destinadas para el juicio final, Señor, y son ejemplo de lo que Dios hizo con el pueblo israelita, destruyéndolo, con los ángeles que los apresó y los tiene en lugares en prisiones eternas, con Sodoma y Gomorra. Esto es muy serio, Señor. Pregúntale ahí al Señor, ¿Será que yo, hasta qué punto he convertido la gracia de Dios en libertinaje? ¿Cómo puedo esta mañana pedirte perdón? Renunciar a ello, Señor. Tomar el Evangelio en verdad como es. Tomar la palabra de Dios en verdad como es, Señor. Señor, tomar el Evangelio en serio. Despertarme de esta comodidad en que yo vivo. Despertarme de este sueño espiritual en que he caído. Porque he abandonado el lugar secreto. He abandonado la cruz de Cristo. He abandonado el sacrificio. He abandonado el servicio a la obra del Señor, me he alejado, me he llenado de rabia, de odio, de resentimiento, he dejado que una raíz de amargura dañe la gracia de Dios en mi vida y por eso mi corazón está lleno de esos sentimientos malignos. Señor, perdóname, Dios, ayúdeme a tomar el lugar que me pusiste, Señor. Tú me diste un lugar en esta comunidad, Señor. Tú me diste un ministerio en esta comunidad, Señor, y es mi deber retomar ese ministerio, Señor, retomar ese llamado. Es mi deber usar la gracia de manera correcta, adecuada. No creer que porque la gracia me perdonó, yo puedo pecar y seguir recibiendo y recibiendo perdón, siguiendo y manteniéndome y perseverando en ese pecado sin fin, Señor. Por un momento piense en ello y órele al Señor. Que sean sus mismas palabras, que sea usted mismo o usted misma la que le diga al Señor. Señor, yo oro por aquellas personas nuevas, Dios mío, que están empezando su vida cristiana. Oro por ellos, Señor, y pido que el entendimiento de ellos se abra, que la mente, el corazón de ellos se abra. Pero también oro por los creyentes de esta comunidad, por los que son y por los que dicen ser, Señor. Oro, Dios mío, Señor, que ellos en sus almas sientan un profundo temor de Dios, una profunda reverencia hacia la santidad de Dios, Señor. Que ellos tomen las Sagradas Escrituras en serio, tomen el Evangelio en serio, Señor, y se aparten del pecado, Señor, y vivan en gracia y por gracia lo que les queda de vida, Señor, y disfruten de este mundo de manera agradable a los ojos de Dios, Señor. Por último, Padre, perdónanos, Señor, porque cada día necesitamos el perdón tuyo. Ayúdanos a crecer en la gracia tuya, Señor. Ayúdanos a no pagar a los demás como ellos nos pagan a nosotros. Ayúdanos de aquí en adelante a crecer en gracia y pagar en gracia, Señor. Pagar el odio con el amor. Pagar el rencor con perdón, Señor. Pagar, Señor, con la gracia de Dios, todos aquellos males y todas aquellas circunstancias que nos hagan, siempre pagarlas con una bendición, Señor. Claramente la palabra tuya dice, bendecid, bendecid y no maldigáis. Señor, gracias porque esta comunidad, Señor, tiene firmemente y firme convencimiento que jamás, pero jamás convertirá la gracia de Dios en libertinaje. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.